Es una parte de la serie sobre siendo conocidos por Dios y conociendo a Dios. Y en el contexto de este tema que empezamos hace un par de años, sabemos que fuimos escogidos por Dios. Eso es lo que significa ser conocidos por Él, que le pertenecemos como nuestro Dios, que somos en virtud de la adopción por medio de la obra salvadora de Cristo, somos sus hijos, sus hijas, en un sentido más, el más profundo posible. Significa que somos conocidos por Cristo, que nunca vamos a escuchar estas palabras, apártense de mí, nunca os conocí. Significa que Dios jamás se olvidará de nosotros, que nos conoce por nuestro nombre, todos estos temas que vimos al principio, ¿no? Y que nuestros nombres están escritos en los cielos, el gran motivo para regocijarnos incansablemente, tu nombre escrito en el libro de vida del Cordero, y en tu acta de presencia en el día de juicio responderás, como lo cantamos, ¿no? Responderás a tu nombre en el momento cuando sea leído ante el universo entero. Significa que nuestra vida, nuestra verdadera identidad está escondida con Dios en Cristo. Y en la lista de cosas, ¿no? Significa que tenemos este privilegio de conocer en parte a nuestro Dios por medio de la revelación que nos ha dado de sí mismo, y esto es el tema de sus atributos, que revelan en parte su naturaleza, su carácter, su gloria. Y aquí estamos con algunos temas todavía preliminares. Hemos visto en relación con esto su eternidad, su relación con el tiempo, y hace poco, ¿no?, vimos este tema de sus decretos y su inmutabilidad, que fue el tema hace dos domingos. Y próximamente vamos a pasar a grandes misterios en relación con su soberanía y su providencia. Estoy tentado a hacer un paréntesis y hacer un mini estudio biográfico sobre la vida de José en relación con la providencia, pero el día de hoy nos toca combinar dos de estos atributos de Dios. Vamos a es un tema que no es nuevo para nosotros, incluso lo hemos estado viendo en las últimas dos sesiones en el instituto en relación con la autoexistencia de Dios, el ateísmo y la incredulidad, lo que vimos ayer, ¿no? En parte. El día de hoy nos toca introducir estos conceptos sobre la autoexistencia de Dios y su autosuficiencia. Escuchen bien los términos: su autoexistencia y su autosuficiencia. El texto primera de Timoteo 6, a este texto llegaremos antes de concluir, es al final de esta epístola, en donde en 14, que guardas el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta que venga Cristo, no, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y de inmediato la doxología, de inmediato hay un paréntesis hablando de la venida de Cristo. En nuestra versión antigua, la lectura dice: la cual a su tiempo mostrará en su segunda venida, por eso la cual, el bienaventurado, viene una lista de cosas en el tema aquí, el bienaventurado, es una lista, el solo poderoso o soberano, la versión antigua dice poderoso, rey de reyes, señor de señores, a quien solo tiene inmortalidad, bien el lenguaje, tan solo a él le pertenece la vida, como vamos a ver, la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Al cual sea la honra, el imperio, sepiterno, ¿no?, dominio eterno. Hay muchas traducciones de estos términos que son repetidos, ¿no?, en varios textos, y termina como convirtiéndolo en una oración, ¿no?, y con la fórmula amén, así sea, como si esto fuera una petición apostólica, ¿no? Ahora vamos al libro del Éxodo, guarden en mente el texto, lo volveremos a ver, al capítulo 3 vamos, en el Éxodo, tenemos que apurarnos aquí, y en medio de este tema, uno de los más discutidos de la Biblia, en relación con los nombres de Dios. Hace muchos años hicimos una miniserie sobre los nombres de Dios, no fue en esta congregación. Y aquí viene el tema más discutido en relación con los nombres de Dios. Cuando Moisés, en el versículo 13, dijo Moisés a Dios: aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, si me llegan a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, y aquí viene el tema tan discutido y tan repetido, lo vamos a ver en la boca de nuestro Señor Jesús, yo soy, y se agrega el que soy, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, aquí comencemos. Cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, estamos hablando del hecho de que Dios no tiene origen. Dios no tiene principio, ¿no? Estamos hablando con estos términos. Dios no tiene comienzo, Dios no tiene origen, Dios no tiene principio. Y de inmediato nos metemos en problemas, ¿no? Cuando afirmamos esto, estamos hablando de nuestro Creador. Estamos hablando de lo que vimos hace poco en el instituto, ¿no? Todo lo que está encapsulado en el Génesis 1:1, en el principio, ¿qué dice? Dios, ¿no? El orden invertido en el hebreo, en el principio creó Dios, pero es en el principio Dios, creó los cielos y la tierra, ¿no? Y ahí están todos los elementos, materia, energía, información, las supuestas, así llamadas leyes de la naturaleza, todo el paquete, ¿no? Necesario, el comienzo del tiempo incluso, es un gran tema que vimos bosquejándolo en el instituto. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de su autoexistencia y de lo que el primer versículo de la Biblia dice, en el principio, Dios. Acabamos de verlo en la boca de Pablo, en su referencia a este mismo Dios, quien tan solo él, ¿no? Quien solo tiene inmortalidad. Dios es inmortal. Lo vimos en nuestro estudio sobre la eternidad de Dios. Dios está fuera de los límites del tiempo. La palabra inmortalidad, incluso el tiempo comenzó en el Génesis 1:1, en el principio, ¿no? Ese es el comienzo del tiempo. El Apocalipsis narra cuando el ángel, tocando la trompeta, anunciará el fin del tiempo. El tiempo no será más, ¿no? Se acabará el tiempo y pasaremos a la eternidad. Pero la idea en la palabra inmortalidad es profunda. Quiere decir que Dios es la fuente de vida. Quiere decir que la vida le pertenece como propiedad, posesión suya. Quiere decir que la misma naturaleza de Dios es inmortal. Hay un argumento tremendo sobre este punto. Escuchen, de la boca de nuestro Señor Jesús las palabras. El Padre tiene vida en sí mismo. Juan 5. El Padre tiene la vida como posesión suya, pero la tiene, le pertenece en sí mismo, ¿no? En el libro de los Salmos, contigo está la manantial de la vida. Es el mismo punto. Manantial de la vida, fuente de vida, vida en sí mismo, ¿no? Y en este sentido, se refiere a nuestro tema, el hecho de que Dios existe por sí solo. El hecho de que Dios nunca comenzó a existir. El hecho de que, escuchen el argumento, Dios no tiene comienzo, obviamente no tiene fin, es lo mismo, ¿no? En el Apocalipsis lo vamos a leer en un momento. Cuando nuestro Señor Jesús habló de este asunto, diciendo que el Padre tiene la vida en sí mismo, luego en relación con otros asuntos, ¿no? Dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Veamos, por favor, en el Evangelio según Juan, al principio, el prefacio a este Evangelio, en donde todo este argumento está encapsulado. En el principio, Juan 1:1 era el verbo, logos. Es otra de las palabras técnicas teológicas más discutidas de la Biblia. Se traduce palabra. Es una fórmula técnica que se refiere a Cristo como la expresión verbal de Dios, el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo, o el logos, o la palabra, era Dios. Este en el principio con Dios estaba, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que fue hecho o es hecho fue hecho. Y ahí otra vez nuestro tema. En él estaba, ¿no?, la vida. En él estaba la vida. El Padre tiene la vida en sí mismo, lo dice en el capítulo 5. Aquí dice en el prefacio al Evangelio, en Dios, en el Verbo, en nuestro Señor Jesús, estaba la vida. Y de esta vida, ¿no?, la vida, ¿no?, de esta vida surgió todas las formas de vida. La vida era la luz de los hombres. Así el argumento, ¿no? En el Apocalipsis el mismo tema se repite varias veces. Y en esta fórmula que conocemos, lo vimos en una miniserie sobre el segundo Génesis, yo soy el alfa y la omega, ¿no? La primera y la última letra en el alfabeto del griego, principio y fin, dice el Señor. Y de inmediato nuestro tema, ¿qué era? Bien, los verbos copretérito pasado, ¿qué era? Es el pasado que se va hacia un pasado indefinido y nunca termina, ¿qué era? ¿Qué ha de venir? Hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es? En el presente. ¿Qué era? En el pasado. ¿Qué ha de venir? El Todopoderoso. El anuncio, ¿no? Acerca de nuestro Señor Jesús. Y estos argumentos son importantísimos porque nos hablan de este tema de la autoexistencia de Dios. El hecho de que Dios existe por sí mismo. El hecho de que Dios es eterno. El hecho de que Dios no tiene principio ni fin. El hecho de que Dios existe fuera de los límites que nosotros conocemos como el tiempo. Y lo vuelvo a decir, vimos una parte de ese argumento en relación con la eternidad de Dios en otro sermón. Ahora, lo que nos interesa aquí es lo siguiente. El hecho de que Dios existe por sí solo, el hecho de que siempre ha existido, el hecho de que Dios es el único ser en el universo entero que no fue creado, el hecho de que Dios existe eternamente, y es una parte técnica de lo que significa la palabra inmortalidad. En el anuncio a Moisés, en donde estábamos leyendo hace unos momentos en el Éxodo 3, hay un tremendo debate, y hay el debate sobre cómo traducir esta fórmula, yo soy el que soy. Y los eruditos dicen que hay profundidades en esto que no podemos entender, porque se identifica con este nombre, como si esto fuera su nombre. Yo soy el que soy. Esto es mi nombre. Es lo que Moisés, ¿cuál es el nombre? ¿Qué es lo que les voy a decir? Y el nombre, yo soy. Y los debates, escuchen, algunos dicen que esto se debería de traducir como, yo soy porque soy. Yo soy quien soy. Y otros dicen, yo soy el que seré, ¿no? Es un argumento profundo sobre su autoexistencia y, como vamos a ver, su autosuficiencia. El título yo soy, como el nombre de Dios, ¿no? Se refiere a él como un ser personal. Hay que entender esto, ¿no? La fórmula del agnosticismo, ateísmo y evolución, todo vino de la nada o todo vino de un ser impersonal y una cosa impersonal más todo el tiempo infinito necesario equivale a todo lo que hay. Y aquí Dios dice, no, yo soy personal. Yo soy absoluto. Yo soy autodeterminante. Yo soy autoexistente, yo soy independiente. Escuchen, yo soy eterno, ¿no? Yo soy el único que puede decir, yo soy. Yo soy en cada momento lo que era, en cada momento lo que seré en el futuro. Nada me será quitado ni añadido. Yo soy lo que soy, porque no me falta nada. Algunos, aunque es un gran argumento sobre lo que vimos en la inmutabilidad de Dios, que lo mismo está en la fórmula Cristo lo mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos. Algunos dicen que eso es el mismísimo tema, el mismísimo argumento. Pero antes de detenernos aquí unos momentos para introducir las controversias, vamos de inmediato a este punto en donde lo que vemos en la boca de nuestro Señor Jesús es el uso exclusivo del mismo título. Incluso en repetidas ocasiones al usar este título, este nombre, los judíos trataban de apedrearlo, ¿no? De matarlo. Y en cuántas ocasiones, yo soy, de la boca de nuestro Señor Jesús, el uso de este título exclusivo, yo soy, y luego pan de vida en Juan 6:35. Yo soy el buen pastor en Juan 10:11. Yo soy, escuchen, pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy, y se agrega la fórmula, la puerta, ¿no? En el mismo discurso sobre el buen pastor, repetidas veces, yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo en Juan 9. Luz del mundo, guarden en mente eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6, lo que cantamos, ¿no? La fórmula exclusiva, la fórmula discriminatoria que excluye cualquier otra verdad, cualquier otro camino, ¿no? Yo soy la vida, es el mismísimo argumento, fuente de vida, origen de vida. Yo soy, escuchen, lo cité al principio, la resurrección y la vida frente a la tumba de Lázaro en Juan 11. Y luego los judíos se molestaron tanto, escuchen cómo lo planteó, yo soy, ¿en cuál sentido yo soy? Antes de Abraham fuese, antes de que Abraham, padre del judaísmo, padre de la nación, ¿no? Padre de la religión, de los judíos, entre comillas digo, padre de su religión, antes de que Abraham fuera o fuese o existiera, yo soy, en Juan 8. ¿Cómo se escandalizaban los judíos al escuchar a nuestro Señor Jesús hablar así? Y luego, escuchan, cuando les dijo a los que se le acercaban en el Getsemaní, ¿a quién buscáis? Y cuando identificaron el nombre mesiánico, yo soy la respuesta, yo soy. Y se volvieron para atrás, soldados, ¿no? Y el grupo de sacerdotes, y cayeron en tierra al escuchar de su boca, yo soy. Se cayeron en tierra todos. Y luego la advertencia, quizás, si no me equivoco, Juan o quién, no me acuerdo, si el pastor Omar, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Y encapsulado en este título divino, por el uso del cual los judíos la acusaban de blasfemar a Dios, encapsulado es la realidad, algunos teólogos dicen, no lo vamos a discutir el día de hoy, la realidad más profunda acerca del ser divino, su autoexistencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Lo vuelvo a decir, Dios no tuvo origen, Dios no comenzó a existir, Dios no tuvo principio, Dios es eterno. El punto, el mismísimo punto, lo está afirmando cada vez que se identifica como yo soy. Y este punto siempre ha sido un gran problema para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Siempre ha sido, en un sentido, el misterio más grande acerca de Dios, ¿no? Y las personas que quieran saber acerca de esto, incluso en relación con el ateísmo, agnosticismo y la incredulidad, esto es un punto que sacan en una forma continua, lo sacan, ¿no? Quieren saber de dónde surgió Dios, ¿no? ¿Cuál es el origen de vuestro Dios? Así lo estoy diciendo, ¿no? Porque reconocen que hay un problema en esto, en teoría es lo que reconocen, que hay un problema en donde hay un misterio, el más profundo, dicen algunos eruditos, el más profundo de la existencia de Dios. ¿Es un ser que existe por sí solo? ¿Un ser que existe por sí mismo? ¿Un ser que es independiente? Escuchen, autosuficiente, como veremos, y la realidad de esto no lo podemos entender, no lo podemos comprender, nos inquieta, nos ocasiona al analizar y tratar de comprenderlo, al tratar de estudiarlo, estamos atrapados así en un círculo vicioso preguntándonos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser algo así? Y desde el principio sabemos que tiene que ser así. Que tiene que ser así. De igual manera como la ciencia verdadera afirma exactamente lo mismo. Lo mismo. Algunos de ustedes que estuvieron en el instituto se acuerdan de este argumento de cómo la así llamada ciencia, en donde pretenden explicarnos el origen, no pueden explicar el origen de nada. Son mentirosos farsantes al decir que ellos nos pueden explicar el origen de las cosas. No pueden explicar el origen de nada en lo absoluto. Todos los científicos así llamados comienzan con todas las cosas necesarias para crear el universo, el mundo, la tierra, hasta el hombre mismo, comienzan en sus teorías con las leyes preexistentes, con la materia preexistente, con el espacio preexistente, con la energía, con todo lo que el Génesis 1 narra como cosas preexistentes. Y cuando les preguntamos a ellos, ¿cuál es el origen de estas cosas? ¿No? Hay un dicho que usan mucho en inglés, nos da risa, ya está de moda. Crickets. Crickets. Ayúdenme. Grillos. Cuando les preguntamos a los científicos, ¿de dónde surgieron estas leyes? Que son una de las evidencias palpables de la realidad de Dios. ¿De dónde surgieron a nivel molecular, celular, biológico? Todos los elementos básicos de los cuales, según ellos, por sí solo surgió la vida. ¿De dónde comenzaron todas estas cosas? Crickets. Esto quiere decir que se quedan con su boca cerrada, guardando silencio. ¿No? Guardando silencio. Porque no tienen idea alguna, ni explicación alguna, en su así llamada ciencia. Y están engañando a los ingenuos. Los más sofisticados, según la así llamada ciencia, dicen los extraterrestres, ¿no? Y sin discutirlo, estamos acercándonos, puede ser antes del fin de este año, a un engaño. Incluso lo vamos a tocar en los estudios sobre el apocalipsis, eventos apocalípticos, si Dios lo permite, en donde nos van a decir que ya tienen evidencias extraterrestres. Ajá. Sí. Y de este púlpito los vamos a refutar en una forma, veremos, ¿no? Puede ser el engaño final del anticristo en un momento dado. Su nave va a aterrizar en la pirámide del sol, en Teotihuacán. Yo conozco el lugar en donde va a aterrizar la nave. Les voy a llevar, voy a vender los boletos si quieren ir. Sería un gran negocio, no voy a decir más. Pero tienen más razón, no, yo tengo más razón al hablar así de lo que ellos van a sacar con todo este engaño acerca de, estamos entre paréntesis aquí, cuando se quedan callados, acudan a algo como extraterrestres, como si esto fuera a explicar algo. No, como incansablemente en el canal de History o Discovery, casi las 24 horas del día en Europa, menos en Gringolandia, menos en América Latina, están día tras día tras día sobre los ancestros y las naves y tratando de encontrar todo eso en la Biblia. Es un engaño de principio a fin que tan solo los ingenuos, los ignorantes, voy a decir estúpidos, bueno, pueden aceptar como una respuesta a lo que estamos preguntando aquí. ¿No? Cuando Dawkins se vio obligado a reconocer si hay evidencias de diseño inteligente en todas las formas de vida. Luego dijo, atrapado, dijo, sí hay diseño inteligente por todos lados que vemos a nivel molecular, biológico, ¿no? En la caja negra de Darwin, si no conocen el libro, están las evidencias. Pero luego dijo, pero los extraterrestres se evolucionaron. Eso fue su... Y gracias a Dios, esos cuates, uno de ellos falleció, no voy a mencionar su nombre, tragedia. Y este Dawkins, el británico, sigue con sus tambores de guerra. Ahora tiene sus reuniones, en vez de que miles, no pueden reunir ni 10 personas en el Reino Unido. Ya no acuden a escuchar sus mentiras y tonterías, ¿no? No voy a decir más. Ahora, desde que dijo aquello de extraterrestres, ya no quiere ir nadie. Ahora, vuelvo al tema aquí. Nos genera problemas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Y lo sigo diciendo. Una de las así llamadas leyes de la naturaleza, causa y efecto, ¿no? La causa es más grande que el efecto. De este punto, todos los que discuten el tema del origen del cosmos se remontan hasta un punto en donde saben que algo eterno existe. Lo que nos dicen es que la materia es eterna, y que la energía en sus multiformas es eterna, y que toda la información genética es eterna. ¡Oh, caramba! ¿No? Y que todos los elementos necesarios en la ley de causa y efecto, remontándonos a la primera causa, ustedes conocen la lista, cada uno de los atributos de Dios se revelan en este argumento. La causa del espacio infinito omnipresente, la causa de toda la información que hay en todas las formas de vida, omnisciente, ¿no? Y la causa de todas las formas de energía, omnipotente. Así van los argumentos, y lo estamos diciendo, si no se dieron cuenta, la causa de la vida, un ser vivo, ¿no? Y los misterios en esto son reales, claro que sí, porque no podemos comprender el cómo. Escuchen cómo lo estoy diciendo. Sabemos que tiene que ser así. Hasta los mismos científicos llegan a, no, el Big Bang, dicen, no, la explosión cósmica. No han explicado nada en lo absoluto. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué existía antes? Y llegan en sus teorías, llegan a un punto y dicen, hay una muralla, hay un bloqueo aquí, llegamos a un punto y no podemos pasar por el muro. Porque tiene que existir algo eterno. Escuchen, ¿cuántas veces lo hemos dicho? La prueba más grande de la existencia de Dios es la existencia del hombre. ¿No? Y no vamos a detenernos más con este punto. No podemos comprenderlo, pero esto significa que no tenemos ninguna categoría en la cual podemos colocar un ser eterno, un ser autoexistente. Ah, porque no conocemos nada semejante a Dios. Ah, porque Dios es más allá de nosotros, ¿no? Y esto es la pregunta que él mismo hace repetidas veces, ¿no? En varios textos muy conocidos en el Antiguo Testamento, Dios mismo plantea el argumento en estos términos. ¿A quién pueden comparar a Dios? Como vamos a ir a Isaías 40 más adelante, ¿a quién haré semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondré? ¿A qué imagen pueden ustedes hacerse algo que parece semejante a este Dios? ¿A qué pues me haré semejante? Lo vuelve a repetir 3-4 veces en Isaías 40 los textos. ¿A qué seré asimilado? ¿A qué me harán semejante? La pregunta es retórica. Y el problema para nosotros es que eso nos es incomprensible. Pero como todos los demás atributos de Dios, nos lo son incomprensibles de igual manera. Pero este es el que da más problemas, según los eruditos, ¿no? Y de inmediato vemos los problemas. Nosotros quisiéramos reducir a Dios a un nivel entendible, a un nivel manejable, a un nivel, la verdad, es controlable. A nosotros nos gustaría reducir a Dios, ¿no?, a nuestro nivel. Y el argumento en su eternidad, en su autoexistencia, en su autosuficiencia, es el mismo. Este Dios es incomprensible, ¿no? Es inescrutable. El mismo argumento acerca de sus planes, propósitos, decretos y soberanía en la boca del apóstol Pablo, el lenguaje, ¿cuán incomprensibles son sus juicios? Ahí se trata de sus juicios. Inescrutables sus caminos. Ahí se trata de sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero? A esto volveremos. ¿A quién le dio el primero para que le fuera o le sea recompensado? Porque de él, origen, fuente, ontología, por medio de él, ¿no?, causa, agente, actor, en todos sus atributos, y para él, teleología, meta, fin, para él son todas las cosas, y a él sea gloria por los siglos, amén. La respuesta apostólica. De igual manera, escuchen el lenguaje, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no?, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, ¿cuál es la distancia? Aún si se trata tan solo de la atmósfera, si no se habla del espacio exterior, más altos los cielos, como es plural, es seguro que son los cielos, ¿no?, el tercer cielo, la presencia de Dios, el segundo, el cosmos, el espacio exterior, más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ahora les invito a ver en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, por favor. Y hay que aterrizar aquí con esto. En Hechos 17 ya estamos para agarrar un hilo de este sermón, el bosquejo nada más que tenemos aquí, de lo que fue predicado a aquellos filósofos griegos en la ciudad de Atenas por el apóstol Pablo. Y lo que nos interesa aquí es un solo punto. Hay un gran discurso sobre Dios como el creador del mundo, como un tremendo argumento sobre lo que vimos ayer, una sola raza humana, no como lo enseña la evolución. No estamos en el planeta de los simios, no, las distinciones entre una supuesta así llamada raza y otra no son reales, no son lo que parecen ser, es una sola raza, lo vimos ayer. Y este Dios que ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada una de las naciones, ¿no? Y luego hay muchas cosas aquí que no podemos detenernos. Lo que nos interesa es en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad. Vean de inmediato nuestro tema. Ser semejante a oro, plata, piedra, escultura de artificio, la versión antigua. Bien, nada de eso, nada de la antigua y moderna idolatría cabe aquí, ¿no? Y la idolatría en todas sus formas es el hombre tratando de fabricarse una imagen de Dios. Y de inmediato nuestro tema, ni de imaginación de hombres. Eso es el Dios de la imaginación del hombre. Ese es el Dios de la imaginación, de la mente perversa, caída, idólatra, del hombre, ¿no? En el momento en que comenzamos a formar una imagen mental de Dios que no corresponde o no corresponda a lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo, comenzando con este punto de que no hay comparación, no hay semejanza, no hay, la distancia es infinita, no hay nada conocido en el mundo entero parecido a este Dios. En el momento en que comenzamos a pensar que ya lo tenemos encapsulado, ¿no? Y encerrado en nuestros libros de teología o sobre los atributos de Dios, incluso, y no estoy negando la importancia de esos libros ni estudios en la medida en que se basen en esto, sin embargo, en el momento en que un ser humano comienza a pensar, yo tengo por fin una imagen adecuada, suficiente, correcta o completa de Dios, entonces somos culpables de la peor idolatría posible. Porque nuestra imagen forzosamente sería falsa, ¿no? Algo deforme, no, algo que no corresponde a la realidad. En las palabras del apóstol Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Primer capítulo del Evangelio según Juan, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, es un tecnicismo, lo reveló, Él lo declaró, Él lo manifestó, Él, la mejor traducción, lo ha dado a conocer, pero nadie lo vio jamás, salvo aquellos que escuchaban, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no estaba hablando de su semblanza física, no estaba hablando del hombre Jesús en su misteriosa encarnación, no, de eso no estaba hablando. No, Dios no tiene cuerpo, en ese sentido no, es incorporal, invisible, ¿no? Así. Aquí estamos en Hechos, ¿no? Dejamos ese primer punto, no lo vamos a dejar definitivamente, lo volveremos a ver en esta serie de estudios, para en el tiempo que nos resta dedicarnos a lo que de inmediatamente surge de este punto, la autosuficiencia de este Dios. Y aquí mismo las personas que piensan, ¿cómo se atreves a hablarnos de estas cosas el día domingo? Pablo hablaba de estas cosas en un sermón evangelístico. Ven aquí mismo en Hechos 17, en el 24, Dios que hizo el mundo, el creacionismo, y todas las cosas que en él hay, ¿no? Ahí está fuente, origen, ¿no? La vida procede tan solo de la vida. Este, el verdadero, siendo el Señor del cielo y de la tierra, dueño soberano, ¿no? Del cosmos, no habita en templos hechos de manos. Lo vimos con su omnipresencia, ¿no? Todas las religiones falsas en el mundo le ubican o como una parte de la creación misma, o por lo menos en algún templo, en algún lugar sagrado, ¿no? Y ahora nuestro tema, ni es honrado con manos de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Ni es honrado con manos de hombres. En un acto de adoración se da por sentado que le estamos honrando, ¿no? Con nuestras manos, ¿no? Algunos dicen incluso levantadas, es un modismo en el griego. No es honrado, pero de inmediato la explicación de esto, como si necesitase de algo, como necesitado de algo, como si le hiciera falta algo. No. De inmediato, este creador, ¿no?, el que dice yo soy el que soy, ¿no?, es autosuficiente. Pues él da a todos, y la lista la conocemos, la más citada lista de este sermón: vida, respiración, aliento, y todas las demás cosas. Todas las demás cosas. Y aquí vamos a acampar en el tiempo que nos resta, con este punto. La autosuficiencia de Dios fluye de lo anterior. Él no necesita nada de esta creación. Él no necesita nada, ¿no?, de lo que Él mismo ha creado. A Él no le hace falta nada del cosmos entero, nada. Ahora, esto hay que entenderlo. Se plantea en una forma negativa el argumento, pero la implicación es positiva. Dios, en otras palabras, es tan completo en sí mismo, tan suficiente en sí mismo, tan autoexistente en sí mismo, para no tener que depender de nada fuera de sí mismo. No depende de nada fuera de sí mismo. No depende de nadie fuera de sí mismo. Es lo contrario. Él es la fuente de todo, de todas las formas de vida. Él es la fuente de la vida misma. Él posee la vida como posesión suya, en su autoexistencia. Y en el ejemplo tan clásico aquí, tan fácil de entender, el aliento, en 20.000 veces en el transcurso del día, estamos respirando aire, 20.000 veces al día. La pandemia, entre comillas, el virus, afecta esta capacidad de respiración. Y dependemos de Dios por un solo aliento de vida. Aquellos que han estado conectados a una máquina tan solo para suplirle al cuerpo más oxígeno, lo saben. Dependemos de Él 20.000 veces al día. Nos está dando lo que el texto dice. Nos está proporcionando lo que el texto declara. Y todas las demás cosas. Cualquier otra cosa. Todo lo demás necesario. Todas las demás cosas necesarias para sostener nuestra vida. Y en la lista comida, en la lista bebida, en la lista todo lo relacionado con tu cuerpo, con la fisiología, con tu salud. De igual manera la chamba, de igual manera el trabajo, de igual manera los recursos económicos, de igual manera todo. Nosotros somos totalmente dependientes. Nosotros no somos autosuficientes. Pero Dios sí. De tal modo que no depende de ninguno de nosotros. Dios no puede recibir de los hombres cosa alguna que Él no nos haya proporcionado primero. En su oración, en su sermón, aquel día en relación con la construcción del templo en Jerusalén, Salomón, de lo recibido de tus manos, de lo recibido de tus manos, te hemos dado, te estamos dando, ¿no?, todo el tema de la mayordomía, le estamos regresando una pequeña mínima, la más mínima parte de lo que ya hemos recibido de tus manos. Cuanto más cuando se trata de la vida misma, cuando de inmediato el tema crece, cuanto más cuando comenzamos a ver que la vida misma es el don de Dios. Y luego les dice, en Él vivimos. Aquí mismo, citando, ¿no?, de uno de sus poetas y adoptando una parte del lenguaje, en Él vivimos, el 28. En Él vivimos. En Él nos movemos. Y somos, ¿no? Tenemos ser, tenemos existencia, ¿no? Como si estuviéramos como el pececito en el océano, ¿no? Podríamos decir, en el océano vive, en el océano se mueve, en el océano tiene su existencia, su ser. Si le sacamos del océano, ¿qué le va a pasar al pececito? El apóstol Pablo, en otro argumento, escuchan, ¿qué tienes? ¿Cuántas veces? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Algo? Todo el argumento. 1 Corintios 4, 16, 17. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? La pregunta otra vez es retórica. La pregunta incluye la respuesta, nada. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no? Como si no lo hubieras recibido, ¿te vas a gloriar? Y esto va con cualquier talento, con cualquier capacidad, con cualquier don, en cualquier vocación o aspecto o faceta de tu vida, o la vida de quien sea, ¿no? Hasta su el cuerpo físico con todos estos defectos cósmicos, ¿no? Que es la causa, es increíble nuestra relación con nuestro cuerpo físico, que es la causa de la mayor parte de nuestras inseguridades y traumas, ¿no? Psicológicas, emocionales. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y en esta forma no es honrado, es nuestro tema. No le estamos dando nada. No le estamos agregando nada. No le estamos añadiendo nada. Ni le podemos quitar nada, en realidad. Aunque algunos piensen que sí. Hasta el extremo en que ven lo que... ¿Cómo se digna de hablarnos así? ¿Mía es toda bestia del bosque? ¿Los millares de animales en los collados? Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Cómo se digna de hablarnos así? Si yo tuviese alguna necesidad, no te lo diría a ti. Ah, pero no tengo ninguna necesidad. Porque mío es el mundo, el cosmos y su plenitud. Salmo 50. Entonces, ¿quiénes son los que, podemos decirlo así, quiénes son los necesitados? Y la respuesta, todas las cosas creadas, son cosas con necesidades. Ninguna de estas cosas se encuentra completa en sí misma, ninguna de estas cosas es autosuficiente. En virtud de ser criaturas, dependen del Creador. El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En Hebreos 1 el argumento es que Cristo es un gerundio, está sosteniendo continuamente todas las cosas por la palabra, y se refiere a Cristo en Hebreos 1 de su poder. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, de inmediato vemos en la autosuficiencia de Dios, estoy resistiendo la tentación de escribir cosas en el pizarrón que nadie las puede leer. Dios no necesita a nosotros. Aquí estamos acampando, ¿no? Dios no nos necesita. Diga, hay un gran trasfondo ahí en que no nos vamos a meter. Es el tema de la eternidad de Dios, la Trinidad, su existencia trinitaria, y el hecho de que nada fue creado ni existe para suplir alguna necesidad que él pudiera tener o tuviese en algún momento dado. No nos necesita a nosotros. Su interés en nosotros, entonces, es debido a sus demás atributos. No es porque haya alguna necesidad. Su interés en sus criaturas es debido a lo que la Biblia llama su beneplácito. Es la versión antigua. Su beneplácito. Que quiere decir su soberanía, que quiere decir sus propósitos, que se encuentran en sí mismo, pero no es debido a alguna necesidad que sus criaturas le pudieran suplir. No. Dios no nos necesita. No le podemos añadir ni quitar nada. No le podemos hacer más ni menos de lo que Él es. Ahora lo cambio, para que esto sea entendible. Ya estamos mezclando una de las aplicaciones con el argumento. Dios no sería afectado en forma alguna. Lo comentábamos ayer, Él mismo lo dice en Romanos. ¿Y qué si la mayoría, no, si algunos de ellos fueran incrédulos, dice? ¿Esto anulará la verdad de Dios? Y aquí la pregunta... ¿Le afectaría a Dios? No, si todo el mundo se volviera incrédulo, ¿le afectaría a Dios si usted ya no existiera? ¿Le afectaría en forma alguna si no existiéramos nosotros? ¿Le afectaría a Dios? Si tú no existieras, ¿cómo le afectaría a Dios tu no existencia? Tu existencia, nuestra existencia, mi existencia, es el 100% algo que depende del libre albedrío de Dios. Depende el 100% de la voluntad soberana de nuestro Creador. Depende el 100% de sus propósitos, de su soberanía. ¿Es de su agrado habernos concedido la vida, el aliento y todas las demás cosas? Y aquí estamos detenidos unos momentos, nada más. Ahora lo voy a cambiar. No hay necesidad alguna para tu existencia, para mi existencia. No hay ninguna necesidad en Dios. Pues no nos necesita. No recibe nada de nosotros que le hacía falta. Y esto es el tema que conocemos. El misterio de nuestra existencia. Misterio. Hay algunos con, ¿cómo vamos a resolver el misterio de la autoexistencia de Dios? No, el misterio es nuestra existencia. El misterio es tu existencia. El misterio es mi existencia. Ahí está el misterio. El misterio de nuestra propia existencia. Ah, porque ¿cómo habrían sido las cosas si tú y yo no hubiéramos existido? ¿Habrían salido diferentes? Yo no estoy hablando, incluyendo tu familia, incluyendo tus seres queridos, ¿cómo habría sido tu familia sin tu existencia? ¿Cómo habrían sido afectados tus amigos, tu pareja, tus hijos? El misterio aquí es lo que hubiera sido, el grande lo que hubiera sido, de lo que habría sucedido, si hubiera o no existido tal o cual persona. ¿Quieren saber la respuesta? Si no habrías existido, si no hubieras vivido, ¿habría cambiado algo en la historia de nuestro mundo? No. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Definitivamente no. Ah, porque el mundo no es antropocéntrico. Y la prueba de lo que estoy diciendo es la más sencilla. ¿En dónde estábamos antes de nuestro nacimiento? Es una cosa tan increíble. El privilegio que tenemos de ver videos de la Segunda Guerra Mundial, videos de la Primera Guerra Mundial, videos en cuando apenas tenían la tecnología más primitiva, videos de la Revolución Mexicana. ¿En dónde estábamos? ¿Cómo andaban las cosas en el mundo cuando ni existíamos nosotros? ¿Habríamos nosotros cambiado algo en esa historia? No, la pregunta aquí es diferente de lo que parece ser. ¿No? Créanme. Yo miro a una lista de personas, en su mayor parte vienen del mundo político, socioeconómico, deportivo, artístico, musical, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué existen estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué existen? Y qué bueno, ¿no? Que yo no soy Dios. Y que tú no seas Dios. Qué bueno que tú y yo no tuvimos ni tendremos voz ni voto en el asunto. Porque ¿quién tomó la decisión de otorgarnos la vida? El don de la vida. ¿No? ¿Quién nos otorgó este don? Ya lo sabemos. El mismo Creador, el que tiene la vida en sí mismo, el que se llama Alfa y Omega, el que se identifica, la palabra más fuerte, este alfarero divino, ¿no? Entonces, a este punto acude de inmediato Pablo en Romanos 9 con todos los que se oponen a la soberanía de este Dios. ¿Quién eres tú para que altercas con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro, ¿no?, al alfarero, al alfarero divino, al autor de la vida, al que tiene la vida en sí mismo? ¿Por qué me has hecho así? Ahí está un tremendo misterio. Agregado a lo que vamos a ver próximamente, que va más allá de todo esto, que va más allá de la existencia en sí, de nuestras vidas, de nuestra raza, de nuestro mundo, a este gran tema de la predestinación y las dos doctrinas gemelas, una que se llama elección y la otra reprobación. Y los debates y los pleitos y los problemas con estas verdades rebasan todo esto. ¿Cuántos de nuestra raza son reprobados por este Dios, el mismo que los creó? ¿Y son reprobados? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Muchos llamados y pocos escogidos? La única respuesta que Cristo daba repetidas veces en diferentes contextos. No despreocúpense por la reacción de aquellos, por la oposición. Muchos son llamados, pocos escogidos. Íbamos a acudir al Salmo y a Isaías 40, no lo vamos a hacer. Hay un gran discurso que conocemos en donde resulta que Dios tiene un metro y tiene una cubeta, tiene una calculadora, tiene un registro, tienen los nombres de las estrellas, cada uno, que en otro texto en Jeremías el argumento es que son sin número, y luego Dios dice, no, yo los llamo por sus nombres. Y como las naciones enteras no son más que una gota de agua que cae en la cubeta. Todos los imperios, los reyes, los dictadores, como una gota de agua que se cayó por ahí, ¿en dónde? Frente a este Dios, ni toda la leña en todos los bosques del Líbano serían suficientes para una fogata, dice, para el sacrificio, dice. Este Dios que declara, lo acabamos de leer, de Él como fuente, origen, por medio de Él como actor, poder, agente, para Él, fin, propósito, son todas las cosas, no nos necesita a nosotros. Peor aún, cuando hablamos de esto, para que sea entendible, ¿no?, la mayoría de las iglesias, estas que predican el evangelio falso de prosperidad, están con los tambores cada domingo de cómo a Dios le hace falta nuestra ayuda. Y Cristo contesta diciendo, sí, habiendo hecho todo lo que les fue mandado, lo que nos ha sido ordenado, hemos de decirnos a nosotros mismos que no somos más que una bola de siervos inútiles. ¿Siervos inútiles? Sí. Y aunque es de su agrado usar a siervos inútiles, el lenguaje mismo nos saca de dudas. Siervos inútiles. Aunque es de su beneplácito colocarnos en una cadena como eslabones. Este Dios dice, ¿a quién me ha dado algo primero en esto para que yo me vea obligado a recompensarlo. Dios puede usar a quien sea, en un sentido, sí, como instrumento en sus manos, pero Dios no está obligado a usar a nadie. Dios puede usar otros medios, Dios puede usar otros métodos. No lo hará, nos ha dicho aquí cuáles son sus medios, cuáles son sus métodos, pero no está obligado. Cristo contestó a aquellos judíos que creían en algo parecido a este evangelio falso de prosperidad, y le haces falta a Dios, y la gente viene, oh, y este es tu club de fans aquí, ¿qué haríamos sin tu ayuda, sin tu presencia? Es increíble, ¿no? Pasaron un programa de radio después del nuestro hace algunas semanas en una iglesia bautista arminiana, donde al comienzo del programa estamos dando las gracias a la hermana fulana que financió el programa el día de hoy. Estaba con... apagué de inmediato el programa. Aquí ni recogemos una ofrenda pública y tenemos 10 millones de pesos invertidos en eso. Y de este púlpito hablé una sola vez. Un solo sermón. No está aquí sentada la hermana. Yo tengo el sobre en donde teníamos 4 millones en el banco, y en el sobre se comprometieron a dar como 750 pesos más cuando todo esto comenzó. ¿No? Aparentemente a Dios no le hacía falta nuestra ayuda. No la tuvimos que pedir de nadie. Aunque hay personas aquí que nos ayudaron mucho. Incluso con extorsión, y cuando trataron de secuestrar el edificio, instrumentos, nada más, todos, ¿no? Pero no hay ningún rico y famoso aquí que, no, nada de eso sucedió aquí. ¿Por qué? Dios no necesita nuestra ayuda. Y volviendo a mi punto, ya estoy desviándome. Se vio obligado a decir a estos judíos que creían algo parecido: ¿Dios puede levantar hijos de Abraham? Dios se jactaban de ser descendientes, hijos de Abraham, la nación escogida, los elegidos, los indispensables. Y le estaba echando a un lado, le estaba pasando por alto, de arriba hacia abajo, todos sus líderes, el Sanjedrín, el sumo sacerdote, todos ustedes, ¿no? Dios puede levantar de estas piedras, Dios puede levantar, ¿no?, de estas piedras hijos de Abraham. Ustedes no lo son. Dios puede levantar de estas piedras verdaderamente hijos, hijas de Abraham. ¿Qué tipo de humillación? Y se acaba de inmediato el Dios débil, el Dios dependiente, el Dios necesitado, el Dios que está tratando de lograr tal o cual cosa, el Dios que está buscando aceptación y buscando aprobación, y peor aún, el Dios frustrado, el Dios preocupado, ¿no? Lo vamos a ver terminando. Este Dios es el único bienaventurado. No tan solo feliz en sí mismo, en paz. Y es esa paz la única cosa que nos puede otorgar a nosotros lo que nos hace falta tanto en estos días. Esta paz, sobre esto vamos a hablar dentro de poco. Pero este Dios fracasado y preocupado, que quisiera salvar a medio mundo, pero no puede. Pobrecito. Le vamos a ayudar. Le vamos a echar la mano. No, nada de esto es cierto. Esto es idolatría. Esta es la idolatría del Dios de la imaginación del hombre. Sale esta idolatría. Esto es una ofensa. Llevamos tantos años aquí, personas que nunca han entendido nada acerca de nuestras iglesias, no tan solo esta congregación. Les tuve que decir a algunos pastores, fue en Florida, algunas personas ahí que me miraban así con una mirada desafiante. Yo dije en el púlpito: hermanos, ¿saben lo que hemos hecho en México a lo largo de estos años? Orar, predicar. no hacemos más. Se me quedaron mirando. Orar y predicar, nada más. Sí, ese es el método, no hay otro. Esos son los medios, no hay otros. Y misteriosamente, increíblemente, 25, 30, algunos creen que son 40 congregaciones aquí en el país que no existían hace 40 años. Ahí en otros lugares, el pobrecito rey de Tizimín, Juan Puga, tan solo predica y ora. Ah, porque este Dios no necesita más. Creo que no. Es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Es un ejemplo más de lo mismo. Ahora, se nos fue el tiempo, ¿no? Déjame checar otra vez el reloj aquí. Vamos a comenzar a terminar. Hemos planteado el argumento, ¿no? Ahora, tenemos que detenernos aquí unos momentos más para, antes de llegar a 1 Timoteo, para cerrar este punto. Escuchen bien lo que vamos a ver aquí. La verdad en eso es que nosotros existimos para la gloria de Dios. Aquí estoy resumiendo muchos temas. En uno de los estudios anteriores vimos, no lo hemos visto muchas veces, la lista son 4 páginas de textos que dicen todo lo que sucede. Dios actúa para su propia gloria. Cuando nos preguntamos por qué existe el universo, cuando nos preguntamos para qué existen los hombres, cuando nos preguntamos, ¿no?, por qué estamos en el misterio de nuestra existencia, por qué tenemos existencia, por qué estamos aquí sobre la faz de la tierra, y las respuestas siempre son una sola cosa. Se combinan todas las respuestas posibles en el mismo punto. Ah, todo esto, como lo dice Pablo, de él, por medio de él, y para él, todas esas cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el argumento está en el Apocalipsis. ¿Cuántas veces estos términos y otros textos? Y de inmediato, otro problema. Porque aquí ya estamos pasando a algo más profundo. Dios no existe para nosotros, sino nosotros existimos para él, para su gloria. Ya como vasos de misericordia o vasos de ira, resulta igual. El argumento de Edwards, todos aquellos que no le querían glorificar nunca aquí en su estancia sobre la faz de la tierra, lo harán para siempre en el infierno, glorificando su justicia, glorificando su santidad, glorificando su ira para siempre. Es lo mismo, para su gloria. Y el dilema, el problema que siempre surge aquí es, otra vez ustedes están afirmando que creen en ese Dios narcisista. ¿Otra vez están alegando a favor del Dios egoísta? ¿Otra vez están diciendo que todo el asunto es teocéntrico y el Dios que a quien no le hace falta nada, según ustedes, ahí está actuando para glorificarse a sí mismo? Dicen, ¿cómo? ¿No entienden que ya se contradijeron, que ya se enredaron? Es lo que dicen. Y este Dios dice, sí, el asunto es así. Estoy haciendo todo para mi propia gloria. ¿Qué es esto? ¿No? Y sin discutir a detalle los puntos que conocemos, la gloria de Dios es la suma de sus atributos, de su misma naturaleza, de la realidad de lo que es. El que dice yo soy lo que soy, yo seré lo que seré. ¿No? Resulta que en este libro encontramos aquí que este Dios es tan celoso para propagar y manifestar su gloria. Así termina la historia, así termina el libro, así será. Este Dios tan celoso como para castigar el pecado en la obra salvadora de su Hijo. Como lo vimos con este tema de su inmutabilidad y el misterioso punto de su encarnación. Este Dios tan celoso para su propia gloria como para castigar, lo vimos hace 2 domingos. Si alguien tiene que cambiar, tiene que ser el hombre. Este Dios no se va a arrepentir de nada. Y los no perdonados tienen que ir al infierno. No, es imposible que no vayan al infierno. Y lo ha demostrado, es la historia del libro. Y dicen, no, este tan egoísta, tan narcisista, ¿cómo es posible? Que todo para la gloria de su santo nombre, dice. Y le encontramos destruyendo a un mundo entero. Lo comentábamos ayer, delante de Lubiano, mundo, y tan solo 8 personas, y lo sigue diciendo para los que dudan, hay más pruebas de que esto sucedió que de cualquier otra cosa en la historia humana. Lo mencioné ayer, hagan ustedes un rastreo de cuántas ciudades enteras están enterradas en todos los mares, en todas partes del mundo. Y ahí están en el canal de Discovery. Oh, esto debería haber sido el volcán local de aquí, de la erupción fulana. Y resulta que más una ciudad masiva está sumergida por completo. No tan solo en un lugar, en cientos de lugares a nivel mundial. Chécanlo, verifíquenlo. No voy a decir más. No es necesario decir más. Condenó a tan solo 8 personas se salvaron. Así, no voy a repasar la lista de ejemplos. Tan celoso, tan intolerante, condenando a cualquier religión falsa, todas y cada una de ellas, todos los que enseñan otro camino, otro Dios, otro evangelio, anatema apostólica, la condenación al peor lugar en el infierno. Escuchen, ¿cómo vamos a contestar a estas personas? Ya lo estamos haciendo. Escuchen algunas respuestas. La primera respuesta es la que ya hemos estado diciendo, Dios es Dios. Si no te gusta su mundo, haz tu mundo. Si no estás de acuerdo, haz tu propio mundo. Si no estás conforme, vete a hacer tu propio mundo, a hacer las cosas a tu manera, si puedes hacerlo. Y si no, advertencia. Hay una tremenda advertencia para todos los inconformes. Se llaman rebeldes, incrédulos, obstinados, traidores. Este Dios no va a cambiar nada. Él es el centro del universo y ha demostrado de mil maneras que está comprometido con su propia gloria. Y este Dios tendrá la última palabra. ¿Quién eres tú? Primera respuesta. Segunda respuesta a estas personas, ¿se acuerdan de este argumento? Dios no es un idólatra. El primer mandamiento lo declara. No hay otros dioses. No existen. Si él fuera a elevar a cualquier cosa o persona por encima de su propia gloria, esa cosa o persona se convertiría en un ídolo, en un dios rival, en otro dios. Si esto fuera a suceder, si lo fuera a permitir, él mismo, si fuera posible, él mismo dejaría de ser el Dios autoexistente y autosuficiente. Y esa es la bronca. Esas personas, su dilema es que no quieren que Dios sea Dios. Por lo tanto, lo tienen que reinventar, remodular, reformar, para que sea a su imagen, para que sea manejable, para que sea por lo menos chantajeable, para que sea por lo menos el Dios del cambalache. No quieren que sea Dios. Quieren que sea semejante a sus criaturas. En el proceso de la idolatría antigua moderna lo quieren reducir a la creación misma. La madre naturaleza no existe. No, eso es un modismo para negar la existencia de Dios. Y la última respuesta, no vamos a tardar aquí, es esta, la que hemos estado señalando. ¿Se acuerdan del argumento? Resulta que este Dios dice, bueno, en el cosmos, en el universo entero, yo no necesito la ayuda de nadie. No, lo que yo hago es, yo tengo instrumentos. Tengo instrumentos. Esto lo entendemos de inmediato. Es un argumento irrefutable. Nosotros somos la única forma de vida en el planeta que también, porque llevamos su imagen, nosotros usamos instrumentos. Hay una semejanza, ilustrativamente hablando. Un instrumento es una herramienta, ¿no? algo que sirve como un martillo, como un desarmador, como una llave, como tu juego de llaves, ¿no? El hermano aquí que trabaja en una de las industrias más importantes en el país, reparando motores de diésel, ¿no? Y él tiene sus instrumentos que le sirven, ¿no? Un instrumento sirve para algo. Escuchan. Como un aparato, como un medio de transporte, como la lista aquí, no es necesario. Pero ninguno de estos instrumentos es un fin. Ninguno de estos instrumentos es autoexistente, ¿no? Ninguno de estos instrumentos sirve un propósito más allá del dueño del instrumento. ¿Y el argumento? El único ser en el universo entero que no necesita ayuda, y que no es un instrumento, sino Él es el fin, el autoexistente, el autosuficiente, es Dios. Dios ni siquiera es un medio, menos un instrumento. Pero todas las demás cosas sí. Somos instrumentos. Somos medios. Nuestra razón de ser, nuestro propósito de existir, no se encuentra en nosotros. Cada ser humano resulta ser un instrumento cuyo propósito de existir se encuentra tan solo en aquel que dice, yo no necesito ayuda. ¿Qué es esto? Esto es la respuesta, ¿no? A todos los que dicen, no me parece que este Dios haga las cosas de esta manera, todo para su gloria, se me hace que es narcisista, egoísta. Porque yo quisiera ser el fin. Porque yo quisiera tener instrumentos. Porque yo quisiera ser independiente. Capitán de mi destino incluso. Porque yo quisiera encontrar en mí mismo mi razón de ser, el porqué de mi existencia. No sé si me explico. Nuestra existencia, nuestro propósito de existir, nuestra razón de ser, lo dijo Cristo en esta fórmula críptica, y mil veces lo hemos citado. Les miró a sus discípulos y les dijo, sin mí no pueden hacer nada. Sin Él. Sin Él. No podríamos encontrar nuestro propósito nunca. Sin Él nos convertiríamos eternamente en huérfanos. Sin Él, nada de dignidad. Esa es la contraparte de este argumento, el mundo buscando su dignidad, su razón de ser, en todo menos esto. Y todas las religiones falsas, tengo que decirlo, perdónenme, resulten ser la religión de Barbie. ¿Se acuerdan? No, por favor, hermano, no nos hables de la religión de Barbie nuevamente. La religión de Barbie pretende poner de cabeza todo esto. La religión de Barbie enseña que Dios es un medio. La religión de Barbie enseña que Dios es el instrumento para lograr nuestros sueños y nuestros propósitos y nuestros caprichos. Si se trata de Barbie, son caprichos, por favor. Dios es el medio para asegurar tu felicidad y tu prosperidad y tu fama y tu fortuna y la lista. Y todo lo que Dios está diciendo, termino aquí, lo dejo. En este argumento que algunos dicen se me hace muy narcisista. No, lo que Dios está diciendo simplemente es que yo no soy un instrumento. Y yo no me voy a prestar a ser usado por nadie. Y su contraparte, ya sabemos, terminemos, ¿no? Busquen en 1 Timoteo. Esto, si lo entendemos bien, es la base de nuestra seguridad, es la base de nuestra certidumbre. Este Dios está comprometido a glorificarse a sí mismo y en nosotros. Escuchen lo que estoy diciendo ahora. Este Dios está comprometido a glorificar su santo nombre en sus tratos con nosotros. Y si en verdad tenemos motivos para creer que somos vasos de... ¿Qué dice la palabra? Vasos de gloria. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Instrumentos, medios, destinados para glorificar su gracia, para glorificar su misericordia, para glorificar su amor en Cristo Jesús. Vasos de honra, vasos de gloria. De inmediato nos ubicamos y somos librados de nuestra pequeñez, librados de nuestra indignidad, librados de nuestros méritos, librados de nuestro egoísmo, nos encontramos librados. Nunca hubiéramos tenido el privilegio de existir. Este argumento ya lo vimos. Pero nosotros tenemos el privilegio de conocer a este Dios, de ser conocidos por Él, ¿no? De ser usados en la lista. Dice, yo te voy a usar. No te necesito. Pero quiero usarte como un campesino, sembrando mi palabra. Yo te quiero usar como un pescador, pescador de hombres. Yo te quiero usar como uno de mis soldados leales. No un cobarde, sino un soldado con valentía. Yo te quiero asignar como uno de mis mayordomos. Te voy a dar dones y talentos y capacidades por los cuales serás responsable como mi mayordomo. Y así la lista que conocemos. Yo te quiero usar como uno de mis siervos. Estaba leyendo, me pareció fabuloso, un devocional esta semana decía de este, creo que era Hudson Taylor, Mark, no sé si lo viste. Decía, dos metas en la vida del misionero más importante en la historia de China. 50 años trabajó en China. En su vida había dos metas, tan solo dos metas, decía. Decía que quería ser en alguna medida, en algún sentido más semejante a Cristo. Más semejante a la persona que fue destinado a ser, Hudson Taylor. Y la segunda, la única otra meta en su vida. Escuchan. Quiero ser usado como un instrumento. Quiero ser más útil. Quiero servir para algo. Quiero ser un instrumento, decía, para glorificar el nombre de mi Dios. ¿Cuántos creyentes conocemos hoy en día que cuando nos hablan de sus planes y sus propósitos y sus metas y su proyecto de vida, en muchos casos yo no, ya no, ni quiero escuchar. Mejor no me digas nada. Terminemos, ¿no? Ya, ahora en serio. 1 Timoteo 6. Terminemos aquí leyendo esto y nada más. Hay un gran argumento aquí que junta todo el argumento. Es 1 Timoteo 6 nuevamente. Y vamos hasta el versículo 15. En su doxología dice que en su tiempo, a su tiempo, y la lista de cosas. Este Dios autoexistente y autosuficiente mostrará, ven lo que está en la lista y terminemos. Mostrará, y la lista, ¿no? El bienaventurado. Esa es la misma palabra que está en el Sermón del Monte. Significa feliz, significa bendito. Encapsula todas las bendiciones posibles en la felicidad que tan solo le pertenece a Él. Para nosotros son las bendiciones abarcando todo lo de la salvación. Pero para Él, este Dios posee la bienaventuranza. Él es en sí mismo toda bendición, toda felicidad. Sí, como la fuente de vida, como manantial de vida. El bendito, el que se encuentra eternamente en su perfección, en su naturaleza, libre de inquietud, libre de frustración, libre de problemas, porque posee en sí mismo la suma de toda virtud, toda excelencia, toda bondad, toda perfección le pertenece, de tal modo que se deleita en sí mismo, descansa en sí mismo, reposa en sí mismo, como el autoexistente, autosuficiente, ¿no? Único soberano. Vean el lenguaje. El único soberano. El único soberano. El tiempo se nos fue, no vamos a bosquejarlo. Escuchen. Rey de reyes, dice. Rey de reyes. Ah, pero Señor de señores. Sí, lo mismo. Rey de reyes, Señor de señores. Quien solo tiene autoexistencia, inmortalidad. Quien solo tiene inmortalidad. Quien solo posee la inmortalidad. Vean la descripción. Que habita en luz inaccesible, su trascendencia, su grandeza incomparable. La descripción aquí, estoy resistiendo la tentación. Lo que vimos al principio, todo está encapsulado aquí. El único soberano es el que tiene el derecho de hacer lo que quiere con lo suyo. El único inmortal es, como ya lo hemos dicho, la fuente de nuestra existencia está en él. El que habita en esta luz inaccesible es el que en el libro de los Salmos dice que se cubre de luz como de un vestido. Como su vestidura, se cubre de luz. Nuestro Señor Jesús en su transfiguración resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se fueron blancos, se emblanquecieron, si puedo decirlo así, se volvieron blancos como la luz. Y luego el Dios invisible. Véanlo. Habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto. Salvo que Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Todo esto es nuestro tema. Y termina con al cual sea honra y imperio, sempiterno. Amén. Es un síntesis de todos los atributos de Dios encapsulados en estos términos. Aquí está el Dios autoexistente, autosuficiente. El que existe por sí mismo. En quien reside toda bienaventuranza. El único objeto digno de nuestro corazón, de nuestro amor, de nuestro gozo, de nuestra razón de ser. Y la pregunta, ¿conocemos a este? ¿Conocemos a este Dios? Quisiéramos conocerle.